las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Pues tras un acalorado debate, la mesa directiva del Senado dio entrada a la solicitud de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, estado gobernado por la oposición. El gobierno de México presentará ante el Congreso de Estados Unidos un recurso diplomático para evitar que el Tribunal Supremo reactive la controversial ley SB4 de Texas. Las candidatas y el candidato a la presidencia cierran filas y coinciden en gestionar todos los recursos legales para tratar de bloquear esa ley. La campaña de Xóchitl Gálvez nombra como vicecoordinador de la campaña a Max Cortázar. El Tribunal Electoral emplaza al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a separarse del cargo si desea ser candidato a una diputación federal. En Rusia, tras la victoria electoral de Vladimir Putin, el gobierno expulsó a varios corresponsales que señalaron irregularidades en el proceso electoral de ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 21 de marzo del 2024, día de la primavera, día del natalicio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí no? ¿Por qué me ve feo, señor productor? ¿No le gusta la entrada de la primavera? ¿El natalicio de Benito Juárez le gusta más? No sé si hay alguna otra efeméride que quieran que utilicemos también el día de hoy. Día que viene Santiago Taboada a la Ibero, si quieren, también podemos ir. Ayer tuvo Clara Brugada, antier Jorge Álvarez Maínez, hoy Santiago Taboada. Y es 21 de marzo y nosotros muy contentos de estar con ustedes en esta mañana con mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario Campos. Bien, muchas gracias. Estoy contenta de estar de regreso aquí en jueves.
Muy bien.
Con mi amiga Emilia Álvarez.
Emilia Álvarez, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy bien, contentísima de estar aquí de vuelta.
Ya te extrañábamos.
Yo también ya los extrañaba.
Muy bien, pues qué bueno tenerte por acá. Emilia, Sofía, ya está José María también aquí. Está. Buenos días, José María, para que no diga que no te salude.
¿Cómo están? Buenos días a todos.
Muy bien, anda Mario por ahí también, ahí está Ernesto. Y nosotros listos para llevarles la información por lo pronto, en lo que se preparan aquí Emilia y Sofía para darle las noticias. Déjeme recordarle que puede comunicarse, como lo hace Erika desde temprano, a través del 55-529-2599, como lo hace Maritza Gutiérrez, Paulina Díaz Cortés, 55-529-2599. En Twitter también, ¿cómo dices que te encuentran en Twitter, Sofía?
Claro que sí, me pueden encontrar como @tuamigasofía, y a nosotros, ¿no? En general nos pueden encontrar como @ibero99fm, para que nos escriban con el hashtag radar99.
¿A ti, Emilia?
A mí me pueden encontrar, ya me cambié el nombre de usuario, ahora estoy como Luciana, como mi primer nombre, Luciana Álvarez.
Y ya, ¿y Emiluchis ya no?
Emiluchis ya quería seriedad.
Fue fin de cambio de temporada.
Fue un cambio de temporada.
Entonces te encuentran como Luciana.
Luciana Álvarez.
Luciana Álvarez, muy bien. Y a mí me encuentra como Mario Campos, aunque a lo mejor le hago como Emilia y me pongo Alberto Cortés. Y no sé si ya esté tomado ese, a lo mejor ya está tomado, pero pues ya, si se trata de tener nuevo nombre de temporada, pues a lo mejor hay que experimentarle. Bueno, ahí están los canales para que usted se comunique con nosotros. Nos dará mucho gusto, como siempre, saber que está del otro lado del micrófono y saber que nos permite acompañarle en esta mañana. Le vamos a tener unos minutos parte de la conversación que ayer en Ibero 99 sostuvieron mis compañeros con Clara Brugada, entre otras entrevistas que tenemos para todos ustedes en esta mañana. 7:07, Sofía, Emilia, vamos con la información.
Estas son las noticias.
Ahora sí, iniciamos con las noticias. Le platicamos que el Pleno del Senado de la República debatió y dio entrada a las propuestas de desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, iniciativas que serán revisadas por la Comisión de Gobernación. Durante este proceso y en medio de acusaciones muy acaloradas entre senadores de Morena y de oposición, el legislador morenista Félix Salgado Macedonio advirtió que por ser mayoría podrían desaparecer poderes en estados que no gobierna la oposición y dejó la amenaza abierta.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reafirmó ante la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, el compromiso compartido para avanzar en los derechos de los trabajadores y la justicia laboral en América Latina del Norte.
Son parte de una de las instituciones más importantes para la democracia de México. Entonces, para mí un orgullo estar con usted, señora presidente.
En este contexto, la Cancillería anunció ayer que presentará un documento ante el Congreso de los Estados Unidos para expresar el rechazo de México a la imposición de la ley SB4 del estado de Texas, mediante la cual el gobierno de ese estado podría expulsar a migrantes hacia nuestro país. Esto luego de la advertencia del presidente López Obrador de actuar legalmente para evitar que la controvertida ley afecte a connacionales.
Radar electoral.
Ahora sí, vámonos a la información del proceso electoral, porque ayer y por primera vez las candidatas y el candidato a la presidencia coincidieron con el presidente López Obrador. Primero, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, desde Tampico, prometió un tren de esa ciudad a la Ciudad de México y secundó el rechazo del presidente a la ley migratoria de Texas.
Pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera.
Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reiteró ante transportistas su llamado a colaborar con su campaña a través de ayuda en especie o financiera. También nombró a su vocero Max Cortázar como vicecoordinador de su campaña ante la ausencia notable de Santiago Krill y coincidió con el presidente en el sentido de rechazar la aplicación de la ley SB4. Esto fue lo que dijo.
Entonces yo lo que creo es que nos tenemos que sentar a platicar para fortalecer más este tipo de visados, impulsar más la migración legal con visas de trabajo específicas como las que les están ofreciendo a los operadores de camión, que está dejando sin operadores a México.
En tanto, Jorge Álvarez Máynez prometió a los líderes del sector de transportistas que de alcanzar la presidencia de México hará un cambio radical en la estrategia de seguridad y justicia para quienes trabajan en carreteras. Durante la asamblea de la Canacar, el candidato de Movimiento Ciudadano también acusó a Xóchitl Gálvez de violar la ley electoral al pedir financiamiento privado a su campaña abiertamente y luego cerró las filas para cuestionar la ley migratoria.
Hay que tener autoridad moral en el tema de la migración, en el tema de los derechos humanos, y hay que acreditar esa autoridad moral en una política que sea congruente en la frontera sur y en la frontera norte.
Y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, deberá separarse del cargo para continuar su candidatura como diputado plurinominal por Morena, determinó así la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El PRI, el PAN y el PRD impugnaron la candidatura de Cuauhtémoc Blanco ante el tribunal, el cual resolvió este asunto el miércoles.
Escáner 360.
El gobierno de México avaló la extradición a Rusia de Kirill Olegovich Safran, activista crítico y opositor del gobierno del presidente Vladimir Putin, preso en el reclusorio sur. El también empresario de origen ruso fue detenido el 15 de julio de 2022 en México, en cumplimiento a una orden de detención emitida desde Rusia por su supuesta intención de sembrar y vender marihuana. Safran llevaba más de 5 años viviendo en México, según informó el periodista Arturo Ángel.
Y el gobierno ruso rechazó la renovación del visado del periodista español Javier Colás, que después de 12 años informando desde Moscú, tuvo que dejar el país por una disposición del gobierno ruso. Colás, corresponsal para el periódico español El Mundo en Rusia y Ucrania y colaborador en otros medios de España y Francia como France 24, explicó que esta expulsión es una muestra de lo que está por venir y no se va a quedar solo en los corresponsales, que al final no se suelen llevar la peor parte.
Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos a escuchar el avance deportivo con el crack Omar García para ver qué nos depara hoy en el mundo de los deportes.
¿Qué tal amigos de Radar y Libero 90.9? Los saludo con muchísimo gusto y pues vámonos con este adelanto. Ya poco a poco acomodándose las competencias rumbo a París 2024. Ya tenemos el camino que tendrá el fútbol varonil y el fútbol femenil en el fútbol para hombres. Francia, Estados Unidos, aquel que sobreviva del repechaje de la Confederación Africana y Oceanía estará presente junto a Nueva Zelanda en este primer grupo. Argentina, Marruecos, también el tercer representante africano, así como Ucrania, estarán en el grupo B. El grupo C está conformado por el que prevalezca en el reclasificatorio asiático, España, Egipto, República Dominicana, mientras que en el grupo D también otro representante del continente asiático, así como Paraguay, Mali e Israel, mientras que en el fútbol femenil el grupo A lo conforman Francia, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda. El sector B está amarrado con Estados Unidos, el que gana entre Zambia y Marruecos, así como Alemania y Australia. Y para terminar, el grupo C, España, Japón, el ganador entre el repechaje entre Nigeria y Sudáfrica y la selección brasileña, para ya así darle forma a este deporte que tendrá estas dos competencias en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Muchas gracias a mi querido Omar por el adelanto. Ya volveremos más tarde con él para que nos cuente los detalles de la información. 7:14.
Radar 99.
Bueno, y como le contábamos, estamos teniendo en la Ibero la visita de las candidatas y candidatos, tanto a la presidencia de la República como a la jefatura de gobierno, cosa que nos da mucho gusto. La Ibero, desde hace varios procesos electorales, siempre han venido a la Ibero. Yo recuerdo desde que era estudiante, era un espacio importante. Me acuerdo de Cuauhtémoc Cárdenas, imagínese usted, en el 97, cuando fue la primera elección de jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, pues ya en ese momento ya la Ibero era un espacio importante. Y luego, por supuesto, tuvimos el mítico momento del Yo Soy 132 con Enrique Peña Nieto, con todo lo que generó. Y desde entonces, pues, la Ibero siempre genera una expectativa, afortunadamente con interés de las candidatas y candidatos por venir a conversar con la comunidad. Antier estuvo Jorge Álvarez Maínez, primero en Ibero 99 y después en una conversación con las y los estudiantes y comunidad académica y administrativa de la Ibero. Ayer le presentamos un fragmento y ayer estuvo presente Clara Brugada, la candidata de Morena para la Ciudad de México. Estuvo en un encuentro con los estudiantes, pues creo que duró más de 2 horas. Y después tuvo una conversación aquí en los micrófonos de Ibero 99 con algunos de nuestros compañeros. Y vamos a presentarle, como lo hicimos con Álvarez Maínez y como lo haremos mañana seguramente con Santiago Tabada, algunos de los de las declaraciones que hizo en este micrófono. En el entendido de que usted puede escuchar la entrevista completa en el podcast que estamos generando específico sobre las visitas de los candidatos y candidatas aquí a la Ibero. Bueno, en esta conversación, entre otras cosas, habló de su modelo educativo y de cómo apoyaría, en caso de ganar, a los estudiantes de la Ciudad de México.
que haya tantas preparatorias como secundarias hay. Y además en las zonas, territorialmente hablando, que no se tenga que trasladar los jóvenes, porque ahí empieza el problema. Segundo, que tengamos tantas universidades como se necesite. Es difícil decirle a la UNAM, oye, pues crece en todo. Bueno, sabemos que es una institución maravillosa, pero autónoma, ¿sí? Así que como gobierno tenemos que pensar en crear más universidades. Claudia Sheinbaum construyó la Universidad Rosario Castellanos, uh-huh, con un éxito rotundo. Hay 50 mil jóvenes estudiando, 50 mil. Entonces, ¿dónde estarían esos jóvenes si no hubiera existido esta gran universidad? Entonces, necesitamos construir. Segundo, además de construir infraestructura, apoyar a los jóvenes. En este caso, nosotros hablamos de un programa o de nuestra política social que se llama Desde la Cuna a la Universidad. Así que vamos a apoyar con una beca para pasaje a todos los jóvenes universitarios de escuela pública, ¿sí? De tal manera que les alcance para pagar su pasaje y comer.
Pero también nos hemos enfrentado al mercado laboral en la Ciudad de México y a nivel nacional. Entonces, a veces pareciera que las universidades no son suficientes para nosotros y para nuestro futuro como jóvenes.
Sí, bueno, eso es un tema importante. Fíjate que en 2023 la Ciudad de México se convirtió en la entidad federativa mayor generador o con mayor generación de empleo. 130 mil más empleos formales de acuerdo a los datos o los registros del Seguro Social, ¿sí? Entonces, pues a mí me da gusto saber que en números la ciudad está creciendo, crece económicamente y crece en empleo, pero siempre se va a necesitar más. Entonces, estamos y queremos que esta ciudad, pues, tenga las condiciones económicas para al menos garantizar empleo. Yo aprendí de los empresarios que el mejor programa social es un empleo. Y eso es necesario. Así que estamos proponiendo la diversificación económica de la ciudad, es decir, apoyar otras ramas de la economía que ahorita van creciendo para garantizar que esta ciudad pueda entonces crecer y crecer con empleo. Ramas como servicios de digitalización, servicios de comunicación, industrias creativas y culturales, que son nuevas para la ciudad y hoy tienen un boom, digámoslo así. Entonces sí, necesitamos garantizar crecimiento económico con empleo.
Y sobre los feminicidios en Iztapalapa, la alcaldía que estaba bajo su administración, en donde 64 mujeres fueron asesinadas del 2019 al 2024, esto es lo que la candidata dijo.
Me parece muy importante que sigamos trabajando en términos de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Fíjate que yo decidí, siendo alcaldesa, iluminar todo Iztapalapa, como nunca antes. Tú vas desde un avión y el lugar más iluminado de la ciudad es Iztapalapa. Partimos de eso. Si una calle está bien iluminada, es una calle más segura. Y una mujer, cuando regresa a casa, cuando sale, etcétera, pues tiene que tener seguridad. Así que se le llamó Caminos de Mujeres Libres y Seguras. No porque solo pasen mujeres, pero si una niña se siente más segura con tanta luz, cualquier parte de la comunidad más. Este programa tuvo tanto impacto que lo retomó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su momento, a nivel de toda la Ciudad de México, que consistió en iluminar mucho las calles y además plasmar las paredes con murales. Iztapalapa se convirtió en la alcaldía con más murales de todo el mundo, más de 10,000 murales. Murales hasta en las azoteas, por donde pase el Cablebus. Pero bueno, son parte de las tareas que tenemos que hacer para combatir la violencia hacia las mujeres.
Me preocupa, más allá de iluminar las calles, me preocupa la seguridad de las mujeres en nuestras casas y la atención a víctimas, tanto mujeres como jóvenes, como seguramente tú tienes mejor la cifra de los delitos que no se denuncian en la Ciudad de México, y cómo preparar a las policías para que sean mucho más horizontales y más humanas.
Bueno, no solo a las mujeres policías, ¿verdad?, sino a toda la policía, hombres y mujeres. Se necesita transformar su pensamiento, que tomen conciencia de género, y han tomado, pero se necesita más. Tú, yo, ustedes, no nacimos feministas o no nacimos con conciencia de género, sino lo aprendimos. Y de esa manera también todos, hombres y mujeres, tienen que pasar por un proceso que no es fácil, que es la conciencia y protocolos, sobre todo, ¿no?, de atender. Segundo, necesitamos que la Fiscalía continúe haciendo un trabajo especial. Mira, antes los feminicidios no tenían una manera de ser clasificados más transparente. Ahora, todos los homicidios, que caigan en mujeres, son catalogados como feminicidios hasta que se demuestre lo contrario. Eso es muy bueno, ¿no? Porque entonces permites que realmente se estudie más y se defina y se respete y se clasifique mejor el tema de feminicidios.
Y justo ayer por la mañana, habitantes de la Ciudad de México protestaron en exigencia de condiciones dignas para personas migrantes, y esto fue lo que dijo la candidata sobre sus propuestas para personas en movilidad.
Esta gran Ciudad de México se enfrenta a nuevos problemas, entre ellos asuntos vinculados a los temas sociales y en la dimensión internacional. ¿La Ciudad de México va a ser una ciudad refugio?
Sí.
¿Contigo?
Para todo el gran tema de migrantes. Yo fui diputada constituyente. Ahora sí que peleamos mucho los artículos maravillosos de esa Constitución. Yo eché a andar, cuando fui alcaldesa, muchos de los artículos constitucionales. Y ahora, por supuesto, cuando peleamos y defendimos que la ciudad fuera una ciudad refugio, necesitamos dar una atención digna a los migrantes. No queremos migrantes en las calles. Y queremos hacer un gran trabajo de solidaridad y de responsabilidad del gobierno de la ciudad hacia este sector que va de tránsito, ¿no? Porque ellos van a otro lado, pero queremos que haya un gran respeto a su dignidad, a su vida, y vamos a apoyar con todo.
Bueno, eso es parte de la conversación que sostuvieron Rox Aguilar, Eric Fernández, maestro Eric Fernández, nuestra querida Rox Aguilar aquí de Ibero 99, con Clara Brugada, después de la visita que sostuvo con el diálogo que sostuvo con la comunidad, que fue interesante, muy cuestionada, señalamientos duros por parte de la comunidad de estudiantes, y bueno, pues en un diálogo respetuoso, digo, habría quien echaba un gritito de repente, pero la verdad es que el formato que construyeron, además los organizadores, es muy interesante porque les dan 10 minutos a los candidatos o candidatas para que de manera libre presenten, y luego se les van planteando preguntas que la propia comunidad planteó y hizo llegar, y que tienen 3 minutos para responder, y luego se abre el micrófono y las estudiantes se forman, y ahora sí que uno tras otro le van haciendo preguntas mientras el reloj da, y las candidatas y candidatos, pues sin guión, digamos, sin conocimiento previo de las preguntas, pues a contestarles a los estudiantes y a tratar de ganar simpatías, porque de eso se trata las campañas, de presentar sus proyectos. Hay que decir que también la propia Ibero le está entregando un documento con planteamientos de política desde la mirada de la Ibero para quienes acuden aquí a la universidad. Y bueno, a las 9 de la mañana estará Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI-PRD. Vamos a ver qué pasa en el diálogo. También tendremos una entrevista en la comunidad aquí de Ibero 99, que habremos de presentarle fragmentos el día de mañana y completa en el podcast y le recuerdo que después de las vacaciones, porque se atraviesa Semana Santa, vamos a tener a Salomón Chetorivsky y a Xochitl Gálvez, y solamente estará pendiente, que ojalá se dé, la visita de Claudia Sheinbaum, pues que ojalá participe en este espacio. Bueno, son 7:26 y nos vamos con las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Comenzamos con el Reforma, que nos informa que le niegan mina a inversión privada y cártel la aprovecha. Alega Semarnat falta de consultas y de protestas, y el crimen busca oro con técnicas mineras contaminantes en la costa de Sinaloa. También nos informan pues de malas noticias en Nuevo León, en donde hallaron 10 cuerpos calcinados en pesquería.
El Universal.
Extorsiona a crimen organizado a organizaciones no gubernamentales. Las cuotas por dejar hacer su labor o no atentar contra su vida llegan hasta los 5,000 pesos. También exigen pago con despensas. Y otra nota que también nos comparten importante es que crece la confrontación entre AMLO y Salinas por impuestos.
La Jornada.
México no se cruzará de brazos ante la ley de Texas, es lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Firme rechazo a la ley SB4 y a las deportaciones de migrantes. Es una norma deshumanizada y transgresora del derecho internacional. Y se pueden ver unas imágenes, una imagen bastante desesperanzadora de unos migrantes que estaban intentando derribar una malla en los Estados Unidos para poder pasar del Río Bravo.
Milenio.
Pozos de Zumpango al quite por escasez de agua en el Cutzamala. Con agua comenzó a operar 8 pozos que aportan caudal de 400 litros por segundo para el Valle de México. También los candidatos sin planes detallados en material, según el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Excelsior.
En Guerrero y en Guanajuato, el Senado da entrada a desaparecer poderes. Tras un debate intenso entre legisladoras, se analizará si procede a eliminar las instituciones en ambos estados, azotados por inseguridad o salida de funcionarios. Y también nos informan que por fin abrió el Parque Aztlán aquí en la Ciudad de México. Habrá que checarlo.
El Financiero.
El Financiero nos comparte que mantiene el sistema de la Reserva Federal, tasa sin cambio, pero apunta a 3 recortes en el año. Y nos comenta que no considera apropiado relajar la política monetaria hasta tener mayor confianza en el control de la inflación en Estados Unidos.
El Economista.
El Economista también nos informa sobre eso. Dice que la Fed planea bajar la tasa 3 veces en el año. Ayer la dejó sin modificación y el peso se apreció frente al dólar tras este anuncio.
El Sol de México.
Nos comparte que aumenta la corrupción. Los mexicanos gastan 11.910 millones de pesos en mordidas. Más de la mitad de los casos están relacionados con autoridades de seguridad pública.
Prensa Internacional.
El New York Times nos informa que el Tribunal de Apelaciones considera reactivar la ley de inmigración de Texas, como ya lo hemos visto, y ahora está en pausa. Mientras, los vertiginosos acontecimientos legales sembraban confusión a lo largo de la frontera, un panel de la Corte de Apelaciones parecía dividido sobre si la ley de arresto de inmigrantes de Texas debería permanecer en suspenso mientras continúa la lucha judicial.
Mientras tanto, el país nos comparte que la Unión Europea pide a la sociedad prepararse para afrontar todos los peligros y un panorama de amenazas cambiantes. Los líderes debaten en una cumbre en Bruselas la emisión de eurobonos para financiar el rearme ante la agresión de Rusia a Ucrania.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Oliver 90.9. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Les recuerdo que usted puede comunicarse a través de 55 529 2599, y vamos a platicar en esta mañana de periodismo. Vamos a platicar de uno de los trabajos periodísticos importantes que se publicó en las últimas horas y que tiene que ver con lo que pasó hace un año en esta estación migratoria, que, pues yo he dicho, es el equivalente de la tragedia de la guardería ABC, ¿no? En el caso de la estación migratoria fueron 40 migrantes que perdieron la vida en un incendio. Y Rocío Gallegos, que es periodista de investigación y directora de La Verdad en Ciudad Juárez, pues publicaron un trabajo muy importante sobre este tema justo al aniversario. Rocío, gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
Hola, buen día. Me da mucho gusto compartir con ustedes y estar con su audiencia. Gracias por este espacio.
Al contrario, gracias, Rocío, por compartirlo con el auditorio. A ver, cuéntenos de este trabajo, porque yo insisto que pues, es quizá hemos tenido muchas tragedias, ¿no? El Casino Royal en Monterrey, cuando el crimen organizado le prendió fuego, el caso de la guardería ABC, el caso de San Fernando con los migrantes, que ha sido muy documentado, entre otras, por Marcela Turati y su libro. Pero este caso quizá es de las tragedias, además de las tragedias en la impunidad, porque hay que recordar que el titular del Instituto Nacional de Migración sigue siendo el mismo de hace un año. ¿Y qué es lo que ustedes documentaron en este trabajo, Rocío?
Bueno, si bien dices, es una tragedia que estruja a la vuelta de un año y a la falta de justicia. Estamos sacando un reportaje donde estamos llevando a cabo una reconstrucción para poder exhibir todas estas... Pues hay una serie de irregularidades, abusos y omisiones que contribuyeron a la letalidad alcanzada por este incendio que se desató en una celda cerrada bajo llave, donde murieron 40 hombres migrantes que originarios de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Honduras. Y bueno, esta es la tragedia o el incidente en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México. Y ese es un punto importante, y de ahí la necesidad de ponerle una lupa a qué pasó. Este es un trabajo colaborativo que hicimos, en La Verdad, junto con colegas del Lighthouse Report, del Paso Matters, en el que buscábamos eso, exhibir qué pasó. O sea, qué pasó la noche del incendio del 27 de marzo del 2023 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Y bueno, todos nosotros entrevistamos a sobrevivientes, hablamos con los personal de cuerpos de emergencia que atendieron esa noche la situación, analizamos videos, y esto es muy importante, tuvimos la oportunidad de analizar más de 16 horas de video captado por 15 cámaras instaladas en esa instancia que finalmente es un espacio público, y pudimos encontrar eso. También se recreó la estancia en un modelo 3D para poder examinar cómo se vivieron esos momentos durante el incendio, ¿no? Y bueno, pues encontramos cómo no hay intención, o no se ve una intención, al menos hasta lo que nosotros hemos examinado, de poder sacar a los hombres que estaban encerrados, migrantes que habían sido detenidos en operativos de contención por parte de las autoridades migratorias. Algunas de estas actividades fueron acompañadas por autoridades del gobierno de Juárez, del municipio de Juárez. Y es impresionante lo que podemos encontrar, aparte de lo que nos dicen los propios migrantes, ¿no? O sea, encontramos un video con audio dentro de lo examinado, Y bueno, ahí vemos cómo lo que ya se había dicho y cómo lo expresan en funcionarios del propio instituto, ¿no? Donde dicen que todo esto se genera por falta de agua, que se estaba que se estaba demandando por parte de inmigrantes desde tempranas horas de ese día y nunca se les dio. Se empieza a desatar el incendio. Después ellos se encuentran con que pues no hay ni siquiera extintores con que puedan tratar de hacer que les alcance a ellos el fuego. Y hay una frase que alcanzamos, bueno, en este audio hay una frase que estruja, porque escuchamos decir en voz de una mujer que presuntamente es una agente de migración que se identifica o identificamos como Gloria Liliana. Entonces ella dice que a ellos no les vamos a abrir, ya les dije a los güeyes. Y este es un panorama que realmente nos impactó, Mario.
Y no les abren y quedan encerrados.
Sí, quedan encerrados, mueren encerrados 40 personas asfixiados por el humo, intoxicados por el humo. Y 27 de ellos quedaron marcados de por vida, su cuerpo lleva cicatrices, algunos de ellos aún no sanadas, algunos de ellos estuvieron inconscientes por meses, y esa es una situación muy trágica. Nosotros decidimos empezar esta investigación sin saber lo que nos íbamos a topar, y cuando vimos esto, sí hubo momentos en que decíamos, ¿cómo lo sacamos, no? ¿Y por qué lo sacamos? Y bueno, pues nosotros dijimos, tenemos que hacerlo por el interés público, de que se conozca la verdad, de que se conozca al menos estos momentos a los que nosotros nos podemos asomar, de cómo se vivió esta tragedia en esa estación migratoria.
De acuerdo. Emilia, tú tienes una pregunta.
Sí, Rocío, buenos días. A mí me gustaría saber, ¿qué ha pasado con las autoridades migratorias involucradas? Es decir, en las que se observa su participación en los videos, ¿ha habido consecuencias?
Bueno, te puedo comentar que ahorita son 11 personas las acusadas por esta tragedia. De estas personas, 8 son funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos el comisionado Francisco Garduño, que se encuentra, pues ahora sí, vinculado a este proceso, lo enfrenta en libertad, y eso hace que, bueno, el gobierno lo mantenga al frente del instituto, que es el cargo de más, porque él ocupa el cargo de más alto rango en el instituto, y bueno, él está en libertad, se mantiene al frente del instituto y se mantiene al frente de las acciones de contención contra migrantes. También están otros... Otro de los funcionarios también enfrenta el proceso en libertad, pero él ya se declara como evadido, porque recordaremos que quien enfrenta los procesos en libertad tiene que venir cada 15 días a los juzgados, en este caso el proceso se lleva en Ciudad Juárez, a poder firmar, y esta persona dejó de hacerlo, ¿no? El resto está en prisión, junto a 2 migrantes de origen venezolano y un guardia de seguridad de una de las empresas privadas que contrata o tenía contratado el instituto para la vigilancia de esto. O sea, realmente el proceso no ha llegado a juicio. Ya la próxima semana se cumple un año de esta tragedia. Y bueno, los migrantes sobrevivientes, algunos de los que nosotros entrevistamos, pues ellos lo que demandan es justicia, ¿no?
Bueno, pues, ¿dónde se puede consultar el trabajo?
Pueden entrar a nuestro portal, es laverdadjuarez.com. Ahí estamos nosotros publicando esta historia que compartimos y que pudimos elaborar con colegas de Lighthouse Reports y El Paso Mirror. Y bueno, aparte hay un video que le hemos llamado Humo y Mentira, la verdad sobre el incendio en Ciudad Juárez. Y traemos la historia de sobrevivientes que ya están en Estados Unidos que nos hablan de cómo es su vida y cómo ha estado su vida por parte de Cindy Ramírez, nuestra colega del Paso Mera. También lo pueden encontrar en nuestro sitio, laverdadjuarez.com. Les agradecemos mucho este espacio para compartir sobre nuestro trabajo.
Al contrario, Rocío, pues importante que los medios hagan esta labor como la que ustedes han hecho, de no dejar que las cosas se olviden. Entre tanta noticia, una va desplazando a la otra, pero una tragedia de esta dimensión merece, por supuesto, que le pongamos atención, y cuando se hace buen periodismo como este, Rocío, pues nos permite entender y recordar la dimensión de lo que ahí ha ocurrido y de la impunidad, porque esa es la otra, a la tragedia del incendio, a la tragedia de la impunidad. Gracias, Rocío.
Muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias, Rocío. Gallegos, sí, yo francamente no me explico cómo el presidente decidió, ya no diga usted que la persona responsable que contestó, yo estaba a 400 kilómetros, no sé cuántos, sí, pero tú eras el titular del Instituto Nacional de Migración. O sea, no estoy diciendo que él fuera el responsable penal, ¿no? Él no tenía la llave del candado, pero él era el responsable de la institución. Y el presidente es el responsable de mantener al frente de la institución, y lo grave es la señal que se mandó. Y la señal es, pues no importa. Que murieron 40 personas porque estaban encerradas y murieron asfixiadas, pues no importa. Que terminan con quemaduras de por vida, pues no importa, ¿no? La persona sigue ahí al frente de la institución. No pasó mayor cosa para los funcionarios, evidentemente, porque para la gente, pues sí, en 40 casos perdieron la vida y a los otros les cambió la vida para siempre.
Perdón. Por más que el titular no hubiera estado ahí, deben de haber protocolos para llegar a los extintores también, pues sí. O sea, porque habían varios, y es lo que dice el reporte, que le pudieron haber conseguido el primero en 16 segundos y les tomó recorrer todo el lugar y aún así no llegaron al extintor. O sea, debería haber una manera de asegurar que estas personas sepan en dónde está,
pues sí, todo. Y cómo responder a una emergencia, a una tragedia, a un incendio, pues en un lugar donde la gente está encerrada. 7:47, le recuerdo que usted puede comunicarse como siempre con nosotros. Ayer además estuvimos muy apapachados por el aniversario, cosa que agradecemos. Muchas personas, radioescuchas, organizaciones, actores, académicos, activistas, políticos, ¿no? La verdad es que nos dejaron con el corazón lleno de tanto mensaje el día de ayer, pero pues, no tenemos llenadera, perdónenos, no tenemos llenadera. Así que si hoy quiere comunicarse con nosotros, y quiere compartirle su cariño aquí a Sofía o a Emilia o a José María o a Emilio o Mario, puede hacerlo al 55-529-2599 y darnos su opinión sobre esto y otros temas que le estamos presentando aquí en el radar. Son 7:47, es tiempo de la mano de Sofía y de Emilia, vayamos con la información financiera.
Económico. Para empezar con la información financiera, le platicamos que las exportaciones de autos desde China al mundo se dispararon en los últimos 3 años a un ritmo sin precedente en la historia de estos flujos comerciales, catapultando a esta nación de la posición 16ª en 2020 a la tercera en 2023. Con ello, por primera vez, China superó en 2023 a Estados Unidos, Corea del Sur y México en este indicador, quedando solo por debajo de Alemania y Japón.
Durante el 2023, los trámites relacionados con la apertura de una empresa figuraron entre los que tuvieron mayores actos de corrupción, solo por debajo del contacto con autoridades de seguridad pública, de acuerdo con el INEGI. En la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, el 83.1% de personas de al menos 18 años consideró frecuente la corrupción y el 14% la experimentó al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios o al tener contacto con alguna persona servidora pública.
Y ante el creciente pago de pensiones, México tendrá que destinar un gasto de hasta 7.1% del Producto Interno Bruto para financiarlas en el 2030, de acuerdo con cálculos realizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En un nuevo análisis, la organización civil indicó que dicho cálculo considera como escenario la aprobación de las reformas constitucionales que en febrero pasado mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de pensiones.
Los funcionarios de la Reserva Federal elevaron el miércoles el nivel estimado para su tasa de interés objetivo a largo plazo, Pero el presidente del Banco Central, Jerome Powell, dijo que eso no necesariamente anuncia una era de tasas de interés consistentemente más altas. Así mantuvo la tasa en su objetivo actual entre el 5.25% y el 5.50%. Y seguir previendo recortes de tasas de 0.75% este año. Los funcionarios también aumentaron su previsión a largo plazo de las tasas y de los fondos federales al 2.6% desde el 2.5% de las previsiones de diciembre.
Y finalmente le comentamos que en las primeras horas de esta mañana el valor de la criptomoneda Bitcoin es de $67,400, mientras que un dólar nos cuesta $16.76. Le agradecemos mucho a Alfonso Cerqueda por esta información.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Vámonos con nuestra querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, y pues déjame seguir felicitándoles por estos 5 años que han tenido, pues, este espacio que es tan importante realmente para poder escuchar otras voces cuando a veces estamos en los medios tradicionales, pues, saturadas de algunas agendas. Aquí siempre encontramos este espacio para hablar la agenda social, la agenda de los derechos humanos, y por eso y por muchas otras cosas, pues muchas felicidades por estos 5 años.
Ay, mi pues muchas Mario. Gracias, Lucía, además debo decir que el festejo es compartido porque tú nos has acompañado en todo este proyecto y se enriquece, por supuesto, siempre con tu análisis y con tu mirada, así que felices de acompañarnos en este viaje y cuéntanos qué nos traes esta mañana.
Pues mira, Maro, hoy traigo el seguimiento al caso de Andrés Roemer, porque hay que continuar acompañando a las víctimas en su largo proceso de justicia, que no es fácil, que no es expedito en este país, para impedir efectivamente que la impunidad se cobije de la débil memoria que a veces tenemos y de la falta de compromiso de las autoridades mexicanas, Mario. Porque nunca, nunca es fácil para las víctimas realmente poder acceder a la justicia. Mucho menos cuando se enfrentan a los agresores que tienen mucho poder, como es Andrés, quien circulaba en distintos espacios políticos, académicos, medios de comunicación y la propia diplomacia mexicana, lo que le permitió estos recursos económicos y esta acumulación de poder, que también precisamente facilitó por varios años que pudiera violentar a por lo menos 61 mujeres. Y me parece que es importante recuperar el caso en sí mismo, porque esto no se debe volver a repetir. 61 mujeres valientes que dieron a conocer sus historias de horror en 2021, y de las cuales, hay que recordarlo, Mario, solo se presentaron 5 denuncias por violación contra Roemer, porque en este proceso, pues muchos de los delitos que se habían cometido ya habían prescrito, en fin, porque hablamos de años de una práctica de abuso de poder, de abuso masculino de poder contra mujeres en este caso. Quienes, además, bueno, pues Roemer, tú lo sabes bien, pues para evitar la justicia mexicana se fugó a Israel, y es un país que no tiene acuerdo de extradición y que precisamente poder lograr que regrese a este país para enfrentar la justicia, esta doble carga que le dan a las víctimas de seguir litigando para poder acceder a la justicia después de 3 años de esta denuncia. Tienen que perseguir, déjame ponerlo así, a las autoridades mexicanas para que les informen del proceso de extradición que se tendría que llevar a cabo, pues, de Israel hacia México para que este diplomático pudiera venir. Y es innecesario que en este proceso, además que ya es duro para las víctimas por lo que implica, pues hacer de este camino por parte de las autoridades un camino agresivo que lastime nuevamente a las víctimas. Porque hemos estado muy de cerca con ellas y con la las representantes legales de estas mujeres desde CIMAC, y hemos ido pues escuchando estas voces que nos informan precisamente del maltrato que están recibiendo ellas y las víctimas de parte de la Fiscalía General de la República, que es quien lleva a cabo este proceso de extradición para Andrés. Y realmente cuando uno escucha, pues como no solo no les informan, sino que les dan unas respuestas, Mario, que de verdad me parecen, híjole, poco empáticas con lo que están viviendo con las víctimas. Pero déjame compartir con la audiencia también. La audiencia para poseer la posible extradición de Andrés estaba fijada para el 3 de marzo y esta no se llevó a cabo. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los elementos que impidieron que esta audiencia se llevara a cabo para, pues, definir si Andrés venía a enfrentar la justicia mexicana, porque, bueno, pues no hay una buena comunicación con la fiscalía, las representantes legales de las víctimas. Pero te decía, también hay una serie de señalamientos, de respuestas de la Fiscalía General que, insisto, son poco empáticas, pero además yo diría irrespetuosas. Ellas estuvieron solicitándole a la Fiscalía que les informara cómo podrían avanzar precisamente para poder estar ellas en esta audiencia del 3 de marzo, que para las víctimas era muy importante poder estar presente. Uh-huh. Y la respuesta de la Fiscalía General de la República es: vayan a Israel y tóquenles la puerta, no, a ver si las dejan entrar.
Vaya.
¿No? O sea, una respuesta así de la autoridad que es la que lleva a cargo el proceso de extradición del cual depende que este juicio en México se pueda realizar para enfrentar estas imputaciones que hacen ellas, me parece, insisto, no solo que son poco empáticas, sino que van rompiendo esta esperanza que las propias víctimas colocan en las instituciones de la posibilidad del acceso a la justicia. Uh-huh. Y otro tipo de respuesta que han recibido, porque pues este proceso de extradición lleva 2 años, Mario, hay que decirlo. Uh-huh. Es cuando ellas decían, bueno, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer para acelerar que esto ocurra? ¿Qué hay que hacer? Pues lo que le dijo la fiscalía es, pues contraten a una abogada en Israel y que se haga cargo de este proceso, porque nosotros tenemos mucha chapa. Esto no puede ser, de verdad. No puede ser que a las víctimas tú las sobrecargues de una responsabilidad que no les toca. Uh-huh. Esa parte le toca a la autoridad, no solo porque dar este tipo de respuestas de contrata a una abogada en Israel, pues las coloca en términos económicos en una imposibilidad, no tienen para ello, sino porque las víctimas siguen apostando a que sean las instituciones de su país donde se llevó a cabo estos delitos, donde la justicia tiene que hacer un procedimiento, pues la que lleve la tarea, y estas respuestas realmente para ellas y las representantes legales ha sido como enfrentar un doble juicio, no solamente buscar que el agresor venga a este país, sino mover a lo que diría el presidente este elefante blanco reumático, pues que además es agresivo con las víctimas, es agresivo con, poco empático también con este proceso que está llevando. Y este maltrato a las víctimas, que es además, hay que decirlo, una violencia institucional, pues también ocasiona muchos desistimientos y el abandono de las víctimas de estos procesos que se vuelven una tortura también para ellas, ya sea por omisión, negligencia de la autoridad o complicidad con los agresores, Mario, que no debe de ocurrir. Por ello, me parecía muy importante el día de hoy, pues volver a traer el caso, no dejar que se nos olvide, porque precisamente la apuesta a veces de hacer estos procesos tan largos es de romper la empatía que casos como estos logran tener de la sociedad, porque recordemos que cuando se dio a conocer, se generó también una enorme solidaridad con estas mujeres que enfrentaron públicamente y que dieron sus testimonios públicamente, sabiendo lo que eso ocurre para una víctima cuando coloca precisamente el caso. Y que las autoridades mexicanas, también la idea de traer este caso, es hacer un llamado a las autoridades mexicanas para que en este proceso ya de por sí difícil para las víctimas, no le echen más elementos de carga a las víctimas y sí hagan su trabajo, mi querido Mario.
Bueno, pues qué bueno que traes el tema, Lucía. Muchas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Gracias, es Lucía Lagunes, como todas las semanas. Oigan, dos temas a propósito del mundo de los medios que están circulando. Uno, el anuncio de la salida de Carlos Bravo, regidor del periódico Reforma, que hoy publica su última columna. Yo siempre lo he dicho, que quienes trabajamos en medios sabemos que pues no somos los dueños de los medios, ¿no? A ti te invitan a colaborar en un medio y agradeces, aportas lo que tienes que aportar, y el día que decidieron que se acabó, pues se acabó y ya, ¿no? No eres dueño del espacio. Dicho eso, pues sí hay muchas reacciones, y yo me sumo, pues, de quienes lamentamos la salida de Carlos Bravo, que es un analista pues muy serio, crítico, evidentemente pues muy reconocido pues por tener una postura que ha cuestionado muchas decisiones del actual gobierno. Y bueno, pues los medios también, pues cuando deciden a quién fichan y a quién dejan de publicar, pues también reciben las reacciones de su audiencia, ¿no? Y en este caso, pues muchos de sus lectores en Reforma están sorprendidos con la decisión. La otra cosa que hoy es noticia, bueno, desde ayer por la noche, es el caso de Laura Brujas, esta periodista que ayer en la mañanera fue cuestionada por Elizabeth Vilchis por una cosa pues muy rara, porque la acusan de ser administradora de un chat de WhatsApp en donde hablan de críticas al gobierno. Pues yo creo que lo que alguien ponga en un grupo de WhatsApp pues es tema de ese grupo y es tema de esa persona. Pero el presidente ayer en la mañanera, con este espacio de crítica a los medios, o de ataque a los medios, porque más que de crítica, dicen que es administradora y que está en un chat, y bueno, por la noche la cesan de Radio Fórmula, lo cual pues también ha generado muchas reacciones. Así que dos salidas, Laura Brujas de Fórmula, que a través de su cuenta de Twitter dice: a través de ser difamada hoy, tras ser difamada en la mañanera del presidente, me convocaron a las oficinas de Fórmula, donde me comunicaron que no seguía formando parte de la empresa, y publican un comunicado pues la información. Y la otra, insisto, la salida el día de hoy de Carlos Bravo, regidor, que termina su colaboración en el diario Reforma y que seguramente será colaborando como lo hace en otros espacios. Y aquí, por supuesto, a los dos nos seguirá dando mucho gusto escucharles.
Radar 90.9.